Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Fabiola Rojas, que con este es el tercer relato que nos ha dado el placer y el gusto de poder compartir con todos ustedes. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Vayamos atrás en el tiempo, hace 48 años aproximadamente. Yo era muy pequeña, y en ese entonces, mi madre había dado luz a mi tercera hermana, llamada Estela Rojas G. El parto de mi madre tuvo algunas complicaciones, así que, aunque mi hermana había nacido el 23 de diciembre, fueron dadas de alta del IMSS varios días después. Recuerdo que cuando mi padre llegó con mi madre y con mi hermana recién nacida, era una mañana llena de júbilo, pues ya seríamos en ese entonces 4 de los 5 hermanos que tuvimos la bendición de nacer. Toda la mañana y parte de la tarde estuvimos mis hermanos Francisco, José y su servidora. Como les digo, estuvimos muy pegados a mi madre, a quien por supuesto habíamos extrañado tanto en todos esos días de ausencia. Y de paso, estábamos junto a nuestra hermanita recién nacida. Todo parecía e iba muy normal. Pasaron algunos días y cierta noche, nos fuimos a dormir. La habitación de mis padres estaba junto a la nuestra. Solo nos dividía una cortina en un intento de puerta que por esos años aún no la colocaban en forma, porque mis padres decían que así estarían más al pendiente de nosotros. En su habitación habían puesto la cuna de mi hermanita junto a su cama, así que de esa manera estaba monitoreada de forma muy cercana y directa con mis padres. Ya era tarde, supongo que era de madrugada, cuando mi hermanita Estela comenzó a llorar muy fuerte. Su llanto era desesperado y casi como si algo le estuviera doliendo bastante, así que me despertó por lo fuerte de su llanto. Oí que mi padre le preguntaba a mi madre por qué lloraba así, pero mi madre, quien tampoco entendía, le respondió que ya le había revisado el pañal, que le había revisado también si tenía cólicos o temperatura, pero que al parecer todo estaba bien. Luego, mi padre le dijo que posiblemente tenía más hambre y que iría a la cocina a preparar un biberón. Para ir a la cocina, tenía que salir a un corredor largo que venía desde la entrada de la casa y atravesar el patio central que dividía nuestras habitaciones de la cocina y de la habitación inicial que era la de mi abuela paterna. En el patio central había una enorme jacaranda, por lo que reducía la luz del alumbrado público un poquito. Siempre me he caracterizado por ser muy curiosa, así que de un salto de la cama, me puse mis pantuflas, una cobijita encima y salí, según yo, a acompañar a mi padre. Yo también tenía que abrir la otra puerta de mi habitación para salir al corredor y así alcanzar a mi padre. Cuando, de repente, mi padre se detuvo en seco y luego de que yo volteara a ver su cara, vi que estaba volteando hacia la copa del árbol de jacaranda. Acto seguido hice lo mismo y, en ese momento, mi padre simplemente expresaba: «Dios santo, ¿qué es eso?». Yo me quedé petrificada al ver a una mujer anciana, encorvada, vestida de negro, con cabello enmarañado y un rostro horrible que enmarcaba unos enormes ojos que brillaban como si fueran los de un gato. Yo no podía creer lo que estaba viendo, además de que tampoco me podía mover por el miedo. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso por cemento, y encima estaba temblando como nunca en mi vida hasta ese entonces. Sentía un escalofrío que recorría toda mi espalda. Estaba completamente en shock, hasta que fui devuelta a la realidad por el grito de autoridad de mi padre, quien le estaba exigiendo a esa mujer que se fuera de ahí. Esa mujer dio un salto tan enorme que casi parecía volar, y con eso cayó hasta la calle. Mi padre, enfurecido, corrió para tratar de alcanzarla, pero en cuanto abrió la puerta de la entrada, la mujer ya estaba dando la vuelta hacia la otra calle. Yo, aún parada en el corredor, veía cómo esa mujer volteaba a ver a mi padre como burlándose de él. De repente, mi padre se quedó parado a media calle como si estuviera haciéndose preguntas o pensando mucho, y así regresó a la casa. Todo ocurrió tan rápido que nunca me di cuenta que mi madre y abuela paterna ya estaban afuera viendo lo que estaba pasando. Por alguna extraña razón, mis otros dos hermanos seguían durmiendo como si no hubieran escuchado absolutamente nada de todo el alboroto que estaba pasando allá afuera. Mi padre entró, cerró la puerta. Mi madre y abuela le preguntaron que dónde había visto a esa mujer. Y mi padre les dijo que la había visto en la punta de la jacaranda. En ese momento, no se habían percatado de mi presencia por todo lo que estaba pasando, hasta que le dije a mi padre que yo creía que era una bruja. Mi padre volteó y me abrazó muy fuerte y me dijo que eso no volvería a pasar, que incluso cortaría la jacaranda, pero que no permitiría que esa cosa volviera. En ese momento, mi abuela le dijo a mi madre que revisara a mi hermanita, que posiblemente aquella mujer quería matarla o llevársela. Mi madre corrió, revisó a mi hermanita y solo tenía una especie de hematoma en el estómago, pero ya había dejado de llorar y ya hasta estaba dormida. Mi abuela le dijo a mis padres que tenían que bautizarla ya, para que esa bruja no volviera a intentar dañarla. Obviamente, yo no pude dormir esa madrugada, pensando que esa cosa podía volver y, no sé, que resultara en algo peor. Actualmente recuerdo todo lo acontecido en ese tiempo, y aunque yo lo viví en carne propia, aún así me parece como si todo hubiera sido sacado de una película de terror. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida de manera anónima. Nací como la última hija en una familia de 5 hijos. No voy a ahondar en detalles que la verdad no tienen relevancia en esta historia, pero mis padres recibieron una educación a la antigua, errada y bastante deficiente. No es culpa de nadie. La verdad es que nadie nos enseña a ser padres. Mis primeros recuerdos están plagados de la necesidad de recibir atención de mi papá, las peleas constantes con mis hermanas y hermanos, pero también están llenos de amor materno, juego, libertad y protección. Y de esa sombra que se postraba cada noche en la ventana del cuarto que compartía con mis hermanos. Ahí dormíamos los 5, repartidos en literas, y cuando unos de mis hermanos dormían en casa de nosotros, ya que en ocasiones dormíamos en casa de mi abuelo, según recuerdo dormían en un tendido. Nunca le tuve miedo a esa sombra. La veía en la ventana desde que me mandaron a dormir con mis hermanos. No se movía, simplemente estaba ahí, estática. Me despertaba por la noche y la encontraba donde siempre. Recuerdo que la observaba curiosa, cómo aquella silueta solo se quedaba simplemente mirando hacia adentro, hasta que de repente caía dormida. Recuerdo que un día no pude con la curiosidad. Sin embargo, sabía de los peligros de salir de noche al patio trasero, el cual era muy grande y oscuro. Y encima, en ese tiempo, me aterraba el robachicos. En fin, en una ocasión le pregunté a mi mamá si era ella quien nos observaba por las noches desde afuera de la ventana. Recuerdo que en el momento yo era muy ingenua e inocente. Tenía entre 4 y 5 años. No supe identificar el gesto de terror que tenía mi madre cuando le pregunté esto. Ella tan fuerte y temeraria. «Deben ser los gatos», me dijo fingiendo que no pasaba nada. De nuevo, yo era demasiado pequeña e inocente, así que imaginé a nuestros gatos, quienes vivían en el patio, apilándose unos sobre otros, hasta formar esa silueta para vernos a través de la ventana. No necesité más respuestas que eso. Pasó el tiempo, y mi padre mandó a construir otros 2 cuartos y supuesto cuarto principal con baño, que luego se convirtió en el cuarto grande, nuestro almacén. Para llegar a esos cuartos, era necesario atravesar un pasillo muy largo y oscuro. Los marcos vacíos para las puertas se mantuvieron así durante años. Mi cuarto quedaba justo donde esa sombra nos miraba desde la ventana. Después de la separación caótica de mi familia, la huida y el retorno a casa, ese lugar al que llamábamos hogar ya no fue el mismo. Y con los años, entendí lo que es el terror de ver, sentir y escuchar cosas que no están ahí. Pero esas historias las dejaré para después. Como comenté antes, mi familia pasó por situaciones muy tormentosas, muchas peleas y discusiones. Hubo un momento en que abandonamos todo, y la casa permaneció sola durante unos meses. Cuando regresamos a habitarla, las cosas parecían normales en un inicio. Eso, hasta que comencé a quedarme sola en casa. Todo comenzó en una mañana en que leía en la sala. Ya tenía 9 años, y mi hobby favorito era la lectura, iniciando con uno de mis libros favoritos, La Rumorosa y los Aparecidos, se llamaba, de mi natal Baja California. Mi hermana mayor ya se había ido con su pareja. Mi madre trabajaba y el resto iba a la escuela. Hasta ese día, nunca me sentí incómoda estando sola. Me gustaba el silencio, así como la libertad de poder cantar sin que nadie me escuchara o callara. Leía y me perdía en las leyendas, hasta que de repente sentí una presión extraña en el estómago y una pesadez en mis hombros, como si la gravedad de pronto se hiciera más fuerte sin una explicación, y una sensación tan extraña que me decía que volteara a mi izquierda. No sé si les ha pasado, pero es de esas veces en que sientes la enorme necesidad de voltear hacia un lado, como para comprobar si hay alguien, que tienes algún pendiente que necesitas revisar o no sé, solo una necesidad de voltear. Hacia ese lado, donde sentía eso, era hacia donde quedaba un pasillo largo y oscuro. Intenté ignorarlo. Sabía que algo andaba raro, mas no entendía qué era. Hasta que la sensación se hizo más fuerte y tuve que voltear. En el pasillo, justo en la entrada de mi cuarto, estaba un hombre joven, de piel muy pálida, con un pantalón blanco y camisa polo de rayas rojas y blancas horizontales, con el cabello castaño y veía hacia abajo. Yo no pude ver sus ojos. Se quedó quieto unos segundos y, después, así de la nada, se desvaneció. Pasaron los días y cada mañana se repetía este suceso. Ya no me gustaban las mañanas, ya no quería quedarme sola. Y una noche, mi hermano me encontró llorando en la sala. Cuando me preguntó que por qué estaba llorando, a mí ya no me importaba si no me creía. Tuve que contarle. Y lejos de no creerme, me dijo que a él le pasaba exactamente lo mismo, pero que a él, la sombra que yo veía en la ventana, él la veía en la esquina de su cuarto. Pero me dijo que si le mentaba a la madre se iba, es decir, que cuando la volviera a ver, le gritara muchas groserías, que él me daba permiso por ser el mayor. Lo hice, pero con ese ente, sujeto, fantasma, no sé qué era, el tipo que se aparecía en el pasillo, con él lo hice y funcionó. Dejó de aparecerse. Otro de esos eventos que viví fue mientras sucedían estas apariciones del sujeto de camisa de polo. Yo iba en cuarto de primaria y en ese tiempo tenía una amiga a quien le decía la cuata chica, ya que eran dos hermanas, cuatas, y con quien más hablaba era con la menor. Le conté de todo este tema y del miedo que me daba quedarme sola en la casa. Y cuando nos conocimos más, coincidió en que vivíamos muy cerca, por lo que cada mañana comencé a arreglarme más temprano. Ya para las 8 o 10 de la mañana yo ya estaba lista, así que me iba a la casa de las cuatas para no estar sola. Un día, la cuata me platicó sobre un accidente muy fuerte que lamentablemente tuvo su madre en carro. Ella está bien, pero el accidente sí fue muy fuerte. Después, sacó las fotografías de ese día. En ellas, se apreciaba el carro luego del accidente. No recuerdo bien el color ni el modelo. Tampoco recuerdo qué tan dañado estaba como para describírselos. Lo único que recuerdo bien, y lo que se me grabó sin problema, es que en una fotografía, esas que se revelaban con rollo hace mucho tiempo, debajo del volante salía un brazo de una mujer. Esto claro que era inexplicable, pues no debía ya nadie estar dentro del carro. Era como si la persona dueña del brazo le estuviera dando la espalda al motor, a juzgar por la posición del brazo. Se lo señalé a la cuata y se asustó, pues ella no se había dado cuenta de eso. Entonces nos pusimos a examinar la foto con más detalle. La mano parecía intentar sujetarse a algo. Tenía las uñas rojas y largas, pulseras y anillos dorados. La verdad, me sorprendió tanto. ¿Cómo es que aquello siendo tan claro en esa fotografía había pasado desapercibido? La cuata entró en pánico y revisó las demás fotos, pero solo en esa aparecía ese extraño brazo. Me empezó a decir algo alterada que la iba a romper, y dijo algo así que eso era debido a algo de su familia, pero la verdad, no recuerdo qué fue exactamente lo que me contó. Le pedí que no lo hiciera, que me diera la foto para enseñársela a mi tío de los juegos y los libros, que él tal vez entendía y nos podría decir qué pasaba con esa foto. No le importó y la rompió en pedazos muy pequeños. Seguí yendo con ella durante un tiempo, hasta que mi hermana mayor se regresó a la casa y afortunadamente ya no me quedaba sola. ¿Qué les están pareciendo las historias hasta ahora? Interesantes, ¿no? Vámonos con la siguiente historia, por supuesto, la cual nos fue compartida por Fabi Hernández, desde Pachuca, Hidalgo, a quien, por cierto, el día de ayer, sábado 19 de febrero, celebraron el cumpleaños de su esposo, Julio César Pérez. Le deseamos lo mejor, así como esperamos que se la pase muy bien no solo el día de su cumpleaños, Julio, sino cada día de su vida. Y muchas gracias de verdad por compartir este espacio y poder coincidir con su cumpleaños. Le mandamos un enorme abrazo, y quien por cierto es bombero, una profesión tan respetable, tan valiosa para el funcionamiento del día a día, y más aún cuando las adversidades lamentablemente nos alcanzan, y cuando eso pasa, ellos siempre están ahí, Así que le deseamos lo mejor y ojalá le hayan partido un pastel en su familia y en la estación de bomberos. Un abrazo enorme para usted y su familia, Julio. Esta experiencia es cortita, pero he oído de gente a lo que les ha pasado algo similar. Hace más de 20 años, cuando mi esposo y yo éramos novios, nos pasó algo un poco extraño. Yo vivía en un callejón, el cual estaba en una loma. Por un costado está una escuela primaria con muchos árboles, y del otro están las casas, algunas un poco altas y otras no tanto, ya saben, debido al terreno. La callecita apenas se alumbraba con un par de lámparas, pero no era suficiente. El lugar era bastante oscuro. En aquel entonces, yo estaba en la universidad en el turno de la tarde. Por ello, yo llegaba más o menos a las 11 p.m. y él me esperaba en la avenida para acompañarme, y de ahí nos quedábamos platicando un buen rato. En una de esas ocasiones, de repente escuchamos un guajolote más o menos al final del callejón. Fue muy claro, y los dos coincidíamos que venía desde ahí. Ambos volteamos, pero no vimos nada. De hecho, ni una persona caminando, nada ni nadie. Esto claro que se nos hizo raro, pues en la colonia nadie tenía este tipo de animales. Y cuando regresamos la mirada hacia nosotros, cuando nos volteamos a ver confundidos preguntándonos al otro si había escuchado, nuevamente lo volvimos a escuchar, y ahora, junto a un aleteo pero muy pesado, como si aquello que estuviera intentando emprender el vuelo estuviera tan enorme, como si a esas alas les pesara mucho emprender, válgame la redundancia, el vuelo. La verdad es que sí nos dio un poco de miedo, así que yo entré a mi casa y él se fue a la suya. No sé si esto pueda estar relacionado al tema de las brujas, porque en serio, fuera de esa situación, no hemos vuelto a escuchar un animal de esta especie por la colonia. Nos gustaría también felicitar a los chicos Yael Rojo y Raúl Rojo, quienes acaban de cumplir 9 y 8 años de edad. Les deseamos todo lo mejor no solo para este año, sino para todos los demás que van a cumplir, y que sería un enorme placer que mientras los cumplen, podamos contar con su compañía en este espacio, quienes ya desde sus 8 y 9 años comparten este gusto por lo paranormal junto a sus primos y su madre, a quienes por supuesto que también les mandamos un cálido abrazo. Que sigan cumpliendo muchos años y que ese gusto por lo paranormal crezca cada vez más y más. Que ese gusto o pasión los siga acompañando en cada año que cumplan. Les mandamos un abrazo enorme. Muchas felicidades. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y por cierto, cuando el canal secundario llegue a 1000 suscriptores, a modo de agradecimiento les regalaremos en este canal un especial dedicado al tema que más les ha gustado en este espacio. Por supuesto, ya que comenzaremos de nuevo a actualizar el canal secundario. Y creo que no hay mejor manera de agradecérselas que un especial. Y un último aviso. La siguiente semana, viernes 25 de febrero a las 9 p.m. hora centro de México, llevaremos a cabo la rifa del mausoleo por un directo en este canal. Por si no han participado, aún están a tiempo. Por favor, sigan las instrucciones que están en la descripción. Es totalmente gratis. Y ya tenemos más mausoleos por si gustan adquirir uno. Pueden ver las fotografías de los mausoleos en nuestra cuenta de Instagram y síganos por allá para preguntarnos los detalles y ponernos de acuerdo por aquel medio. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este, su espacio. Recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, Recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.